Bueno, seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Null Spike Radiophonic, nos va a recomendar una nueva lectura en esta sección que hemos titulado Y un libro más. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Ya con el verano a pleno o todavía no?
Bueno, casi, sí, sí. Bueno, aquí de todas maneras, como el invierno no hemos tenido y ha venido tarde, pues todavía un poco de nieve en la montaña, pero aquí ya, hoy ya empieza a hacer calorcito.
Bueno, sobre todo con el cambio de hora, ¿no? Se nota una mejoría, sí, en el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, ¿de qué libro nos vas a contar hoy? ¿Qué libro nos traes?
Pues mira, un libro que ha salido ahora hace muy poquito, que se llama Combatir la islamofobia, una guía antirracista. Está editado por la editorial Icaria. Y el editor, bueno, el que ha hecho la recopilación de los artículos es David Carvala, que es un activista de aquí de Barcelona, que, bueno, él fue el que, uno de los que montó una plataforma que se llama Unidad contra el Fascismo y el Racismo, y autor de varios libros. Es una, bueno, es una persona que es muy, muy, muy activa y que todo el día está, bueno, y es muy reivindicativo, está en todas las movidas de Barcelona, sí, contestatarias. Él ha hecho la recopilación de textos, pero bueno, mira, en el libro participa gente como Amparo Sánchez Rosell, que es valenciana, presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, y creo que es presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, si no recuerdo mal.
Bueno, sí, presidenta, actualmente presidenta honorífica, sí, efectivamente.
Ah, honorífica, bueno. También participa Natalia Andújar, que es, bueno, bien conocida. Brigitte Basallo, que también es activista de aquí de Barcelona. Uh-huh. Meritxell Bragulat, que está en una ONG que se llama Sodepau, que es especialista en Siria y Líbano, y que además es directora de un ciclo que cada año se hace en Barcelona de cine árabe y mediterráneo, que se hace en la Filmoteca de Cataluña. Un ciclo muy interesante que ahora ya hablamos hace poco y ya están empezando a montarlo. Bueno, y también un amigo tuyo que se llama Salim Ben Amara.
Ajá, sí, lo conozco.
Que es bueno, que estuvo contigo.
Bueno, él es, no recuerdo muy bien, pero me parece está en la junta del centro. Presidente, efectivamente. Sí.
Catalá de Catalán. El CLOT, que es un centro que también es muy, muy activo.
Muy activo, sí, efectivamente.
Bueno, mira, estas son recopilaciones de textos de diferentes, bueno, de estos diferentes autores. Y algunos son textos que algunos no son nuevos, que y hace tiempo que se han publicado, pero los han ido recogiendo porque esto de la islamofobia, desgraciadamente, no solo no pasa de moda, sino que cada vez está más,
más en boga, sí, más de moda.
Lamentablemente, ¿no? Y está, es como una, bueno, es como una guía para darnos argumentos cuando nos encontramos ante situaciones, bueno, delante de algún islamófobo, pues tener argumentos para rebatirle, aunque no cuesta tampoco mucho porque normalmente los argumentos de los islamófobos son bastante planos, ¿no?
Sí, se caen por su propio peso, efectivamente. General.
Pero bueno, en caso de apuro podemos echar mano. Esto, bueno, es interesante, ¿eh? Mira, yo, como siempre leemos textos, también os voy a leer un trozo, porque al margen de los artículos, pues también se recogen testimonios de gente diversa, ¿no? Y uno de los testimonios es de una mujer que se llama María González, cuyo hijo fue detenido hace un poco, bueno, en marzo de 2015, presuntamente por pertenecer a una célula terrorista. Y bueno, sufrió una detención así que podríamos calificar de bastante arbitraria. Sigue en la cárcel de León. El chaval, bueno, ellos vivían en una ciudad pequeñita de aquí, cerca de Barcelona, se llama Piera, y a raíz de la detención tuvieron que trasladarse al hospital, tuvieron que cambiar de población. Y me gustaría leerlo porque se hace mucho énfasis y últimamente también las noticias salen, bueno, que los grandes éxitos, ¿no?, que aquí de aquí en el Estado español, porque se producen tantas detenciones de yihadistas y tal y cual, y no se va al fondo de la cuestión, porque aquí, bueno, en Cataluña además se producen muchas detenciones, pero con poco fundamento, porque al cabo de unas semanas la mayoría están en la calle y luego ya no sale la noticia. Sale la noticia en un breve, muy pequeñito del periódico, pero cuando se producen las detenciones salen todas las portadas. Bueno, se me estoy metiendo en camisas de once varas, pero
No, pero bueno, es la realidad que vamos a
es
hacer.
la realidad. Y os leo el testimonio, este escrito que ha hecho esta señora para, bueno, para hablando del tema.
Venga.
Mira, Piera, 13 de marzo de 2015, 4 horas de la, bueno, 4 de la madrugada. Alguien rompe la puerta de casa e irrumpe en ella. Gente enmascarada. Selma, una niña de 15 años, se espanta y sube escaleras arriba, mientras una luz roja le apunta a la cabeza. Si hubieran querido, la hubieran podido matar, me advierten después. Era el inicio de una operación antiterrorista. Irrumpen en la habitación y despiertan a mi pequeño, que se mueve inquieto en la cama, en la cuna. El ruido de las botas militares provoca su llanto y la luz roja apunta directa hacia su cuna. ¿Qué estáis haciendo? Les digo. Es un niño. La casa es un caos y no sabemos aún lo que pasa. ¿Dónde está el malo? El malo es Ismael, de 18 años, el tercero de mis hijos. Pienso que tal vez se ha metido en algo de drogas. ¿Qué buscáis? Yo hago que os lo diga. No buscan droga. En la habitación de los chicos, Omar, de 9 años, ha quedado mudo de terror. Ha sido sacado de la habitación por la fuerza, pero ha visto cómo pateaban la espalda de su hermano y le ponían el frío cañón de una pistola en la sien. Durante meses creerá que miento cuando le digo que voy a verlo a la prisión de León. Dirá que su hermano está muerto, porque él vio perfectamente la pistola en su cabeza, y se culpará de haberlo dejado solo con aquellos hombres malos. Elías, de 7 años, ha enmudecido y simplemente no habla de su hermano. Dejó de hablar durante meses. El de la pistola dijo que Ismael era el malo, mientras Elías mojaba el pantalón del pijama de puro terror, de puro terror. Los antiterroristas protegen a la sociedad, pero aterrorizan a los niños. Supongo que estos detalles los omiten cuando hablan entre ellos en el bar sobre la proeza de la jornada. Un antiterrorista de esos levanta las manos esposadas de Ismael y le hace daño. Algunos sienten sorpresa ante tanto niño, otros disfrutan haciendo sufrir a un chico. Ismael, el chico que está entre dos mundos, un chico moreno que pasa por marroquí, con apellido marroquí, heredado de un padre que no le transmitió ni la lengua, castellano de lengua, catalán en cuanto pisa una de esas terribles y lejanas prisiones que la legislación antiterrorista aplica a los chicos que se atreven a dar un me gusta en la red. Un juez ciego, severo y mudo decide que eso es terrorismo, como decide que una abogada no puede entrar con hijab en la sala que él preside como un sátrapa medieval. Ismael no vive en una provincia foral de renta alta. Es un español de renta baja. Los míseros ingresos se van en esas carreteras y coches de tercera mano que amenazan con que cada viernes o cada sábado aumenten en las carreteras las víctimas de la política antiterrorista de la Audiencia Nacional. El desierto infernal es el castigo. Allí donde ser catalán tiene un castigo adicional a ser musulmán. En una inhóspita cárcel en la que te levantan llamándote pequeño Bin Laden, o en la que el carcelero forastero te señala diciéndote que tú eres el de Artur Mas. Cuando se llevaron a Ismael, los paré un momento. Les dije que se llevaban a un niño, que se fijasen bien en su mirada, a ver si regresaba con la misma cara o cambiado. Dios me ha dado muchos hijos, e Ismael era mi apoyo, siempre haciendo el tonto en la cocina, fregando los platos. Un chico que no tuvo adolescencia, porque había que cambiar pañales. Poco a poco descubrí el problema. Alguien oscuro apareció en la red e incitó a Ismael a colgar cosas. A veces Ismael respondía que no podía, pero él persistía. León está muy lejos de Piera, pero sé que si no voy, mi niño se hundirá. Miro en la red y veo que hay quien propone poner bombas en una mezquita o enviarnos a las cámaras de gas a los musulmanes. Para ellos no hay delito. Ismael recuelga cosas, pero no habla de matar a nadie. No entiende ni el árabe ni el darija marroquí. Veo un vídeo en árabe con subtítulos en francés. No entiendo nada. Cuando era pequeño fuimos a intentar aprender la lengua del profeta, pero aquello nos superó a ambos. Dijeron que Ismael se quería ir a Siria, y yo pregunto, ¿con qué dinero? ¿Con qué transporte? Dicen que hay riesgo de fuga. Tal vez piensen que se puede escapar en su bicicleta. En casa el dinero no da para coches. aunque hago que dé para un billete de tren semanal al menos. En otras casas salen antes. El dinero consigue buenos abogados y ablanda a sátrapas fiscales y jueces. La burla de la igualdad ante la ley se convierte en un puro esperpento. Cuando llegas allí tienes que hacerte la fuerte, decirle que ánimo, meterle bronca por sus errores. Él se hunde, llora, 4 meses sin poder tocarle, como con un funcionario a un y otro lado. Nadie le pegó, perdón, en los interrogatorios de la audiencia. Saben que no hay más cera que la que arde, que nunca vio a nadie, que no podía ir a ningún lado sin pasaporte, que no habla ni entiende árabe. Cuando al fin pude abrazarlo, me cogía y me decía: ay mamá, yo no he hecho nada malo. Es igual, la sociedad te condena. Aplica aquello de que en algo andarás. Cada época electoral les gusta ponerse medallas, y ahora les toca aterrorizar a la sociedad, haciendo mearse a Elías en el pijama y haciendo pasar a una familia por un infierno. No somos los únicos en caer en un mundo sucio de chivatos y de falsos captadores que cobran por cordero cazado. Al captador jamás lo pillaron. En una foto parecía un chico de espaldas. Dicen los policías que se escapó a Siria. Ansío ver el billete y el vuelo en que se escapó para volver a confiar en las fuerzas del orden. Omar mira ahora a los policías con recelo, con miedo. Las noches siguientes mi cama fue un amasijo de niños que no querían dormir solos, y yo cedía y los acogía porque soy madre y porque yo también tenía miedo. Al amanecer la cama estaba húmeda. Los dos varoncitos se orinaron por la noche y eso continuó unos meses. Otra de las niñas también se orinó. Por la noche cada ruido, cada rumor hace que revivamos aquella noche infernal en la que los antiterroristas sembraron el terror entre mis hijos y me robaron un trozo de corazón. La policía pidió a Esther que ayudase a vestir a Ismael. Le quitó el pijama y lo vistió. Luego vi la grabación. Vi a los ladrones acercándose a mi casa en el silencio de la noche y haciendo propaganda del gran éxito al capturar a un peligroso terrorista que había caído en las redes de un sinvergüenza. La prensa había sido convocada para que se viera la salida de mi hijo y causar más escarnio, dando publicidad a unos hechos que en un país normal no revestirían la gravedad que tiene este. En Piera nos presionaron para que nos fuéramos. Un profesor de instituto obligó a una de mis hijas a leer la noticia en voz alta delante de todos los compañeros de clase. También le pidió que le llevara una copia de la orden de registro si quería que le justificara la falta del día siguiente a la detención. Me he preguntado si el problema fue convertirme al Islam y abandonar mis creencias anteriores. Me he preguntado qué hubiera pasado si se hubiese llamado González como yo, de primer apellido. Me he preguntado qué pasaría si realmente fuésemos personas radicalizadas y no una familia en la que se respetan los pensamientos de cada cual. El llanto de las hermanas de Ismael, una mormona y otra cristiana, se une al de sus hermanos musulmanes y al mío, añorando su ausencia. Desde ese día pasaron otros 10 hasta poder verlo en Calameco, llorando tras un cristal y no pudiendo decir nada más que no sé qué hago aquí, sacadme o no aguantaré mucho. Bueno, esto sigue, pero
No,
bueno.
la verdad que bueno, que muy muy triste, ¿no? La agonía de una madre, ¿no? En fin.
Bueno, es la y además es esta política preventiva, ¿no? Que se aplica sin tener. Bueno.
En fin, nos has dejado callado. Pues nada, ¿quieres contar algo más?
No, bueno, ya. Ya está todo dicho, me parece que después de esto, ¿no?
Sí,
Es
la verdad es
difícil
que
añadir algo
me has
más.
dejado sin palabras, ¿no? Estaba escuchando y bueno, me has dejado sin palabras. E incluso he pensado que bueno, esto te puede pasar a ti, a mí o a cualquiera, ¿no? En fin, inshallah que
Bueno,
no.
mira, de hecho hace unos meses estuve, bueno, una plataforma que se llama Musulmanes contra la Islamofobia de aquí de Cataluña, organizó unas jornadas también contra la islamofobia y en una de las sesiones también bueno, aparecieron dos madres, ¿no? Que les había pasado esto, que bueno, un buen día entran, se llevan a sus hijos y se aplican estas leyes antiterroristas y ya está, y gente, bueno, que les destrozan la vida, ¿no? Y sin dar ninguna, bueno, sin dar explicaciones ni nada. O sea que es algo relativamente habitual, por lo menos aquí en Cataluña.
Esperemos, inshallah, que cambie. Pues nada, muchísimas gracias, Carla. Y bueno, a pesar de que nos deja un mal sabor de boca, gracias por venir siempre a esta cita. Assalamu alaikum.
Gracias a vosotros. Alaikum assalam.